buenos días, encantado de saludarles. Desde ahora tienen ustedes la oportunidad de conocer la información del archipiélago. Hoy es martes 31 de enero de 2017. Después de la expulsión de Podemos del consejero del Cabildo de Gran Canaria, Juan Manuel Brito, la formación morada amenaza con dejar de apoyar a Antonio Morales si Brito se mantiene en el grupo de gobierno. El presidente sostiene que fue nombrado consejero de Emergencias y Medio Ambiente antes de la expulsión, argumento que no convence las filas de Podemos porque dice que esto va en contra de la nueva ley de Cabildo. La secretaria general, Mary Pita, se pregunta si el pacto que hay en el Cabildo es con Podemos o con Juan Manuel Brito. Los números cantan. Nueva Canarias tiene 9 consejeros, Partido Socialista 5, y con uno más suman mayoría. De ahí la importancia de mantener a Juan Manuel Brito. Se podría prescindir de los 3 consejeros restantes de Podemos. Por eso, este partido presiona con todas sus fuerzas para que Brito sea apartado de sus responsabilidades y se pase al grupo de los no adscritos. Difícil decisión la que tiene sobre la mesa Antonio Morales.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estar informado.
Melisa Torres, buenos días.
Hola Mayer, buenos días.
Podemos amenaza con abandonar el tripartito del Cabildo de Gran Canaria.
Así es, todo cuando el presidente del Cabildo, Antonio Morales, tiene previsto reunirse con Juan Manuel Brito para analizar su situación después de que Podemos haya decidido expulsarle. Desde la formación morada le piden que entregue su acta de consejero en 48 horas o que sea declarado tránsfuga y que pase al grupo mixto. La secretaria de Podemos a nivel regional, Mary Pita, amenaza con romper el acuerdo en la corporación insular porque el pacto no está firmado con una persona, sino con un partido.
Este año, cuando se hizo el correspondiente, digamos, análisis del año en el Cabildo, el resultado en definitiva fue mantener el pacto porque había un cierto cumplimiento de todos los aspectos que habíamos firmado y ahora veremos, ¿no? Uh-huh. Insisto, si en cualquier caso lo que se está haciendo es reinterpretando o intentar reinterpretar las normas de Podemos por alguien ajeno a Podemos, no nos parece serio. Y más, el incumplimiento de la ley de Cabildo, que insisto, la propia Nueva Canaria apoyó, ¿no?
A esto se suma la solicitud que ha formulado el grupo del PP en el Cabildo, ha emitido un comunicado pidiendo que el vicepresidente segundo y consejero de Medio Ambiente, Juan Manuel Brito, no esté en su puesto ni un minuto más, al sumar sus pocos méritos de gestión a la expulsión de Podemos. Por lo demás, el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, llegaba a un acuerdo con los grupos parlamentarios para comparecer el 7 de febrero en la Cámara Regional. Informará de los acuerdos alcanzados en la última conferencia de presidentes. La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, avanzaba que cada consejero va a comparecer a petición propia para exponer la situación de su departamento. Insisten que toca ponerse a trabajar porque se acercan citas importantes.
De lo que se trata es de llegar a acuerdos lo más amplio posible porque hay asuntos de máximo interés para los canarios y para las canarias. El presidente dará cuenta en sede parlamentaria para conocer en el pleno del Parlamento todos los acuerdos y ahí cada uno podrá fijar su posición. A partir de ahí, ponernos a trabajar porque son inminentes las convocatorias de conferencia sectorial, por ejemplo, de empleo. Se está trabajando también en la ampliación respecto a la tasa de reposición de empleados públicos en todas las administraciones, que incumbe también a las federaciones de municipios y también a los cabildos.
En la comparecencia de Clavijo del día 7 se van a proponer fórmulas para que la oposición participe en una mesa de trabajo que desarrolle los acuerdos. Los representantes de PP y del Partido Socialista Australiano Navarro, Iñaki Lavandera, pedían aunar esfuerzos para preparar esos próximos encuentros a nivel nacional.
Vamos a escuchar su comparecencia, las diferentes fórmulas que ofrezcan esa comparecencia de cómo colaborar con los grupos con presencia en sede parlamentaria y ahí nosotros explicaremos y diremos cuál es la fórmula que creemos que es la oportuna.
También la coincidencia de los grupos parlamentarios en hacerle ver al presidente de que es necesario de que estas reuniones donde se empiecen, donde comienza la historia, sea realmente en el Parlamento de Canarias.
En la página política les contamos además que el presidente de la gestora del PSOE, José Miguel Rodríguez Fraga, ha confirmado que Podemos se ha unido al proceso de cambio abierto para buscar una alternativa de gobierno frente al insularismo y la descohesión de Coalición Canaria. Sobre la posible moción de censura, Clavijo, dice Fraga que los partidos no están obsesionados con ello, pero que es una posibilidad que no se descarta.
En un gobierno precario y de la necesidad que hay de darle a Canarias un impulso más progresista, más constructivo, más cohesionado desde otro discurso, superando la situación a la que nos está abocando este partido que gobierna, que básicamente es ATI, ¿no? Y que es más insularismo, más descohesión, más confrontación. Y sobre todo esa precariedad del gobierno. No estamos obsesionados ninguno con la moción de censura. Es una posibilidad que no está descartada, pero es una posibilidad que tiene que estar bien construida, que tiene que estar bien consolidada.
La agrupación socialista Gomera también medita sumarse a ese bloque de cambio. Casimiro Curbelo ha aceptado dialogar y pide ideas concretas. Por lo demás, desde coalición aseguran estar centrados en la tarea de gobierno en el Ejecutivo Regional, pero también en el control a nivel nacional del gobierno en el Congreso, en particular en iniciativas para paliar el incremento del precio de la luz que se prevé sea de 14 euros de media. Esta semana la oposición ha presentado propuestas para regular el autoconsumo y de esta manera abaratar la factura. Escuchemos a la diputada de coalición, Ana Brama.
Esta semana se ha presentado en el registro del Congreso por todas las fuerzas políticas, excepto el Partido Popular, o sea que no va a tener más remedio porque está desde Ciudadanos a Podemos, pasando por todo el intermedio, nosotros Partido Socialista
estamos,
y tal.
No nos da miedo nada de eso.
Un proyecto de ley para el tema del autoconsumo. Y están de acuerdo todas las fuerzas políticas menos el PP. A mí me sorprendió el otro día el ministro que dijo, digan lo que digan, no lo voy a hacer. Pues se lo va a comer porque el que manda es el Congreso de los Diputados y mientras el PP no tenga mayoría absoluta, pues el tema del autoconsumo se va a resolver.
También en clave social aquí en Canarias, en la Consejería de Políticas Sociales anuncia un plan de choque para agilizar la obtención del carnet de familia numerosa. Y hablamos del Congreso del PP Regional, los candidatos van posicionándose de cara a ese conclave. Y el diputado Guillermo Mariscal pide prudencia porque el protagonismo dice que es ahora para Rajoy en el Congreso de febrero. Después llegará el momento de Canarias. En todo caso, no ve mal el apoyo de los alcaldes del archipiélago a Sider Antona.
Pido prudencia en estos momentos y entender que es el momento de Mariano Rajoy. Y la verdad es que no comparto que uno salga a la escena a pelearse por una posición cuando no es el momento, ¿no? No es bueno porque no mandas mensaje de tranquilidad y de confianza a la gente que tiene que votar. A mí me parece que los alcaldes hacen bien apoyando al presidente regional con el que colaboran prácticamente a diario, ¿no? Eso está muy bien.
Por lo demás, destacamos que los bomberos del consorcio de Tenerife han iniciado huelga indefinida para protestar por la construcción de un parque de bomberos voluntarios en la laguna. Los profesionales entienden que los recursos deben destinarse al sur de la isla, que no cuenta con instalaciones adecuadas para garantizar la seguridad. También cuestionan los incumplimientos del Cabildo en lo que se refiere a incremento de plantilla. Andrés Reyes es portavoz de la Junta de Personal del consorcio. Nos hablaba de los motivos de ese paro.
La inseguridad de los bomberos en la zona sur de la isla debido a que el parque más próximo de apoyo está en Santa Cruz, a unos 70 y pico kilómetros. Los incumplimientos de los acuerdos de fin de huelga del año 2007 y del año 2011. Y el tercer punto son incumplimientos en materia de prevención de riesgo. Todo esto unido a la partida presupuestaria del Cabildo para construir un parque de voluntarios en la laguna, pues fue un poco lo que ya nos empujó a presentar este preaviso.
También nos ocupamos de las filtraciones que sufre la Auditoría Don Martín de Tenerife, que han llevado al Cabildo a encargar un informe técnico que analiza el problema en profundidad. En el documento se destaca que las anomalías detectadas están relacionadas con defectos de construcción. Las humedades se localizan en la sala de prensa del recinto. El director insular de Cultura, José Luis Rivero, confirmaba que la oficina del arquitecto Santiago Calatrava conoce los datos y se está a la espera de recibir una propuesta para solucionar la situación, una situación que no afecta en todo caso a la actividad de las instalaciones.
El auditorio y el informe lo deja claro, no tiene ningún riesgo, no hay ninguna inminencia, ningún riesgo. Por lo tanto, el edificio está medido en todo momento con unos sensores para ver simplemente cómo va funcionando. El uso del edificio sigue en pleno funcionamiento, no hay cancelaciones, no hay ningún tipo de previsión en este sentido. No hay defectos que impidan el uso correcto y adecuado del trabajo, de los trabajadores que están dentro y de los usuarios.
Una cosa más, en la capital Gran Canaria se presentaba el dispositivo de seguridad del carnaval. Más de 1000 efectivos van a velar por los ciudadanos durante los días de la fiesta. Vamos con el pronóstico del tiempo. En esta jornada se prevé algo de inestabilidad, sobre todo en la provincia occidental. Saludamos ya en la Agencia Estatal de Meteorología a Carol Curado.
Riu Hotels te ofrece el tiempo.
Buenos días. Durante esta mañana se mantendrá nuboso en las vertientes norte y nordeste de las islas de mayor relieve. Aquí por la tarde las nubes irán disminuyendo a intervalos, pero antes podrían dejar alguna lluvia débil. En cambio, en el resto de zonas de estas islas, en el sur, los intervalos de nubes medias y altas por la tarde aumentarán y será aquí entonces cuando podremos tener alguna precipitación. También en Lanzarote y en Fuerteventura durante la tarde se irá nublando y podríamos tener lluvias que incluso podrían ir acompañadas de alguna tormenta aislada en el norte de Lanzarote. Las temperaturas hoy subirán ligeramente en las islas occidentales y bajarán algo en las orientales. Esperamos máximas de 19 grados en Valverde, 21 en Arrecife y en Puerto del Rosario y entre 22 y 24 en el resto de capitales. Soplará viento del norte y será más intenso por la tarde. En las islas occidentales durante esta mañana predominará el viento del noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Riu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Riu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Hablamos también de deporte. La actualidad a nivel regional pasa por el fichaje de GC por la Unión Deportiva Las Palmas. Buenos días, Guillermo García.
Buenos días. Victoria importantísima la conseguida ayer por la Unión Deportiva Las Palmas, con remontada incluida en el Estadio de Gran Canaria ante 20.427 espectadores. El Valencia mordió el polvo a pesar de haberse adelantado en el minuto 20 con gol de Santi Mina. Como decimos, el equipo de Quique Setién fue capaz de remontar con goles de Jonathan Viera, de Lemos y de Kevin Springs Boateng en el minuto 60. La Unión Deportiva queda ahora mismo, por tanto, con 28 puntos en la tabla clasificatoria, un décimo a 6 puntos de los 34 Villarreal y, por tanto, a 6 de las opciones de jugar la competición europea la próxima campaña. En el apartado de fichajes del mercado invernal, hay que destacar que esta mañana pasa reconocimiento médico GC y el futbolista gran canario será presentado esta tarde con la camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas. Una Unión Deportiva que queda ahora pendiente del partido, de nuevo el lunes, en 7 días, vuelve a jugar el conjunto amarillo, en esta ocasión en Los Cármenes, en Granada. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife llega al último día del mercado de fichajes sin que ayer de momento se confirmara ninguna incorporación. Quedó descartado a Queche, el futbolista del Athletic Club de Bilbao, que irá seguido al Cádiz y no al Club Deportivo Tenerife, y se está pendiente de que el club confirme oficialmente la llegada de Rasit, el medio centro ofensivo del Real Sporting de Gijón. En lo deportivo, el equipo prepara el compromiso del próximo sábado a las 5 de la tarde frente al Elche Club de Fútbol. Por lo demás, en baloncesto, no cabe duda que el Iberostar Tenerife está de moda. Chus Vidorreta era nominado ayer como mejor entrenador de la Liga Endesa en el mes de enero y Aaron Dornekan como MVP de la jornada. En la tarde de hoy, a partir de las 5, estaremos pendientes del Eurocup y de la visita del Herbalife Gran Canaria a tierra rusa para jugar frente al Lokomotiv.
Y ahora repasamos la prensa, los titulares de los diarios del archipiélago con Daniel Pinelo y Santiago Morollo.
Buenos días. Hoy El Día nos cuenta: Empleo anuncia nuevas inspecciones. El nuevo viceconsejero del área valora como muy positivos los resultados de la campaña contra la explotación laboral que realizó el gobierno canario el año pasado. También leemos que en Santa Cruz una aplicación de móvil localiza todas las farmacias, y la foto de portada es para la exposición de la Filarmónica Ni Fu Ni Fa en el Casino de Tenerife.
Canarias 7 nos cuenta: Podemos dejar al tripartito si sigue Brito. Mary Pita dice que el pacto es entre partidos y exige el relevo del consejero expulsado. Además, señala el rotativo en su portada que los diputados defienden las citas del Parlamento, y fiesta completa para la Unión Deportiva Las Palmas. Gana el Valencia y llega a GC.
La Opinión de Tenerife titula que la universidad crea un instituto de investigación en neurociencia. El gobierno canario acepta la solicitud tras el éxito de la experiencia NeuroCost. También leemos que el equipo de Calatrava estudia los fallos detectados en el auditorio de Tenerife, y misma foto de portada para la exposición de la Ni Fu Ni Fa en el casino.
La provincia nos cuenta: frenazo a los estudios de cine en FECAR por fallos en el concurso. El Cabildo debe repetir la convocatoria porque la actual vulnera la libre concurrencia y es discriminatoria. Además, cambio en las playas del sur con nuevas hamacas y sombrillas, y tráfico analiza hoy si le quita el servicio de aguaguas melenada.
Diario de Aviso nos cuenta que el auditorio perderá toda su piel de cerámica por los desperfectos. Según el informe al que ha tenido acceso el periódico, es aconsejable y urgente la eliminación de todo el revestimiento exterior del edificio. También leemos que Bankia devuelve desde el viernes en Canarias las cláusulas suelo, y Casimiro Curbelo sopesa sumarse a la mesa del cambio y dejar solo a Coalición Canaria.
Crónicas de Lanzarote, por su parte, nos cuenta en su digital que el Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de presupuesto general del Cabildo de Lanzarote para 2017, el más elevado de toda su historia, con más de 183 millones de euros. También nos cuenta Erasmo García, de vuelta a la Dirección Insular de Sanidad del Gobierno de Canarias en Lanzarote.
Llegamos a las 7:15.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa. ¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Bueno, bonito, vintazo. Vuela a Agadir desde 86,70 euros. Compra del 30 de enero al 12 de febrero para viajar del 1 de marzo al 30 de junio. Descubre también Lisboa, Isla de Sal y Marrakech. Escápate con el vintazo internacional. Vinter.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
GMCAS de Grupo Miquel, para profesionales de la hostelería y restauración, patrocina la entrevista del día.
Lo decíamos ayer, cómo se pueden cuadrar los números, ¿no? Un Asier Antona, presidente del Partido Popular, invitando al resto de formaciones políticas la idea de presentar una moción de censura a Fernando Clavijo, y al mismo tiempo Patricia Hernández diciendo que va a ser presidenta del gobierno de Canarias, ¿no? Y uno dice, ¿y cómo? A no ser que haya alguna clave que desconozcamos. Asier Antona, presidente del Partido Popular en Canarias, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo va a ser presidenta Patricia Hernández? ¿Usted sabe algo más que no sabemos el resto?
Bueno, yo creo que ese debate ya es caduco, ¿no? El debate ahora, que es el debate que el Partido Popular siempre ha estado y donde ha estado, es si somos capaces de ponernos de acuerdo. Ya el debate no es moción de censura sí, moción de censura no, si ocupamos o no un espacio de poder, sino el debate es si somos capaces de ponernos de acuerdo en los grandes asuntos de Canarias. Y eso es lo que el Partido Popular ha puesto sobre la mesa. Si somos capaces de ponernos de acuerdo en qué hacer con la sanidad, con la dependencia, con la economía, con el empleo, con las políticas del suelo. Y ese es el único debate donde el Partido Popular va a estar. Si somos capaces, oye, muy bien, porque el Partido Socialista, ahora que está en la oposición, podemos llevar a cabo iniciativas para mejorar todas esas cuestiones que son las que preocupan a los ciudadanos, y en aquellos asuntos que el gobierno también entienda que tiene que buscar acuerdo y consenso con el resto de las fuerzas políticas, encontrarán también la mano tendida del Partido Popular.
Lo digo porque ayer también conocíamos que Podemos ha ofrecido su apoyo al Partido Socialista para gobernar en minoría. ¿Esto tiene algún recorrido?
El recorrido que tenemos que tener, ya le digo, es si somos capaces o no de ponernos de acuerdo en los grandes temas, en los grandes asuntos, en los asuntos que preocupan al conjunto de los ciudadanos. Ahí tenemos que estar todos, incluido Podemos. Y yo creo que hoy tenemos diagnosticado perfectamente bien cuáles son los principales problemas que tenemos en Canarias, y lo que va a hacer el Partido Popular es recordar permanentemente que nada ni nadie nos puede desviar de lo importante, y eso es la labor que en todo este debate, que en toda esta crisis de gobierno va a jugar el Partido Popular.
No. El planteamiento, como usted entenderá, es si Fernando Clavijo va a seguir siendo el presidente del gobierno el resto de legislatura. Por lo que usted nos está explicando, largo recorrido tiene Fernando Clavijo, ¿no?
Bueno, no lo sé. Dependerá de Fernando Clavijo y de la actitud del gobierno de Canarias. Lo que tiene que saber Fernando Clavijo, y lo sabe, es que está en un gobierno en minoría y, por tanto, tiene una minoría también en el Parlamento, un gobierno frágil y débil. Y eso lo obliga todos los días, cada vez que tiene que poner en marcha una iniciativa, un proyecto, a contar, a buscar acuerdos, a buscar apoyo con el resto de las fuerzas políticas. En aquellos asuntos que sean importantes para el interés general, el Partido Popular estará arrimando el hombro, y en aquellos asuntos que se alejen de lo que nosotros entendemos que es el interés general, pues no apoyaremos al gobierno. Igual le digo al Partido Socialista, a Podemos, a Nueva Canarias y al Grupo Mixto, vamos a hacer desde la oposición poner en la agenda política, en el debate parlamentario, los asuntos importantes. ¿Nos ponemos de acuerdo o no en cómo mejorar la sanidad de las listas de espera? Si es así, vamos para adelante. ¿Nos ponemos o no de acuerdo en cómo dar respuesta a los 15.000 canarios dependientes que están esperando por ser reconocidos sus derechos? Pues vamos para adelante. ¿Nos ponemos o no de acuerdo en que es fundamental desbloquear la ley del suelo, remover los obstáculos y dinamizar la economía? Pues vamos a ponernos de acuerdo. Esa va a ser la actitud y la voluntad del Partido Popular, como la ha sido desde el inicio de la legislatura.
Claro. Hablemos también de su formación. ¿Esperaba que se presentaran tantos candidatos?
Bueno, no, yo creo que eso es positivo, y ya le digo, siempre que los candidatos vengan a aportar, vengan a sumar, vengan a construir el proyecto del Partido Popular, yo respeto, como no podía ser de otra manera, las legítimas aspiraciones de cada cual.
Pero se ha animado esto, ¿eh?
Bueno, eso está bien. Siempre que nos animemos, ya digo, desde el contraste de ideas, de cómo mejorar nuestro proyecto, de qué hacer para ser un partido más atractivo, más abierto, para recuperar el espacio electoral, para seguir siendo un partido referente, un partido de gobierno, para estar cerca de los afiliados, todo lo que sea en torno a ese debate, a mí me parece muy bueno y además yo creo que es muy sano.
Bueno, decía yo que esto se ha animado porque estamos viendo cómo los candidatos que ya han anunciado que se van a presentar, pues en este caso el único que lo ha hecho de forma, digamos, oficial es Juan José Cardona, parece que Enrique Hernández Bento y Cristina Tabío se lo están pensando, pero incluso Enrique Hernández Bento pensándoselo es capaz de hacer afirmaciones como esta que me imagino que ya habrá leído o escuchado, pero vamos a repetirla en el día de hoy.
Que una persona como Sergio Ramos, yerno de Mercedes Roldó, haya lanzado ayer dos tweets utilizando su cargo en el gabinete del presidente del gobierno Mariano Rajoy, que también es mi presidente y es presidente de mi partido. Yo soy del Partido Popular, a pesar de que haya planteado la posibilidad de ser candidato en el próximo Congreso Regional. Pues que este señor utilice ese puesto para decantarse claramente, utilizando incluso la imagen de Mariano Rajoy para apoyar explícitamente a Asier Antona en un proceso que tiene que ser democrático, de elección interna en un partido como el Partido Popular, me parece, ya le digo, que roza la indecencia.
¿Y le parece?
Yo no voy a entrar en polémica. Sabe quien me conoce en el partido que jamás voy a estar en ese escenario. Voy a estar en el escenario en cómo contrastar ideas, estrategias, planteamientos para fortalecer al Partido Popular. Cómo mejorar nuestra implantación, cómo reforzar los liderazgos, qué hacer para ser un partido más atractivo y abierto. En ese debate voy a estar, en todos los debates que se están dando y que yo creo que lo único que hacen obedece a un ruido artificial, ahí no me va a encontrar ningún compañero del partido. Es más, siempre me escuchará hablando bien de cualquier compañero del partido, siempre me va escuchando hablando bien de mi proyecto político que es el Partido Popular y siempre me encontrarán aportando en positivo lo mejor para este proyecto.
Pero sin entrar en polémicas de lo que dijo no sé quién o lo que dijo no sé cuánto, vamos al hecho objetivo, que Sergio Ramos le apoye, me imagino que a usted le agrada, ¿no?
A mí me agrada que me apoye Sergio Ramos, como centenares y centenares de militantes que me lo han hecho saber, como todos los alcaldes de Canarias, como los jóvenes de nuevas generaciones y como tantos presidentes de comités locales y presidentes insulares. Pero ya digo, esto obedece a un trabajo. Es que cuando uno lleva muchos años pateándose cada isla, cada comité local, cada rincón, conociendo con nombres y apellidos quién pertenece y cuáles son los concejales y qué preocupación tiene cada comité local y qué es lo que preocupa a cada concejal, a cada cargo público, a cada cargo orgánico, pues bueno, eso también te da cierto respaldo y cariño y apoyo de tus compañeros. Y ahí voy a seguir estando. Hoy estoy en la isla Gran Canaria cogiendo un avión para Tenerife, pero mañana estaré en la isla de La Palma, como la semana pasada estuve en 6 de las 7 islas. Lo llevo haciendo desde hace muchísimos años y lo voy a seguir haciendo porque tengo un objetivo, que es seguir fortaleciendo la musculatura de mi proyecto, de mi partido, que es el Partido Popular.
A Cristina Tabío parece que no le ha gustado demasiado que usted haya recabado el apoyo de los alcaldes del Partido Popular, y lo expresaba además de una forma original, con una especie de opinión política barra running, que pues ha causado pues cierto revuelo en las redes sociales. Vamos a escuchar cómo hacía.
Quiero decirle que me da mucha tristeza que mis compañeros no me hayan escuchado estos años, cuando les he ido diciendo que en un partido la fuerza no debe venir de los apoyos, por mucho cargo que ostente, que la fuerza en un partido igual que en la política y en cualquier sociedad, debe venir de la base. Y que yo confío en esa base. Quiero a esa base que me está llamando para que me decida en dar el paso para ser la primera presidenta del Partido Popular de Canarias. Que yo me lo seguiré pensando.
Es lo que decía Cristina Tabío en ese vídeo. ¿Qué le dice usted a Cristina Tabío? ¿Que lo importante son las bases, lo importante son los cargos?
Lo importante es el Partido Popular. Y el Partido Popular lo forman los militantes, los afiliados, los cargos públicos, los cargos orgánicos, y todos tenemos que aportar lo mejor de cada cual para hacer grande este partido. Y yo creo que todos tenemos una enorme responsabilidad, y ahí creo que tenemos que arrimar todos el hombro, porque todos queremos lo mejor para este partido. Este partido es un partido de gobierno, un partido referente, un partido que gobierna en España. Es el principal partido de España y de Europa en número de afiliados, en número de militantes. Por tanto, yo creo que no podemos defraudar a esos afiliados. Y tenemos que debatir en el contraste de ideas, en qué queremos, qué estrategia vamos a diseñar, qué es lo que queremos para este partido de futuro. Y en ese debate es en el debate donde me van a encontrar siempre.
Uh-huh. Lo veo tranquilo, lo veo con la situación controlada. ¿Cree usted que estos aspirantes no le van a hacer sombra?
Bueno, no es que esté tranquilo o intranquilo, es que estoy con un objetivo claro, que es seguir trabajando por este partido y por los afiliados. Mire, cuando asumí la presidencia del Partido Popular, dije que uno de mis objetivos era poner al afiliado en el centro de la vida del partido, y eso lo hemos hecho. Hemos tenido centenares de reuniones con afiliados. Ayer, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, mantenía un encuentro con afiliados anónimos. Muchos de ellos no tienen ningún tipo de cargo, que muchos de ellos no aparecen ni en la radio, ni en la tele, ni en la televisión, pero que han estado ahí sudando la camiseta, y ellos me merecen todo el respeto. Uh-huh. También dije que me comprometía a que los jóvenes jugaran un papel fundamental, y ahí están los jóvenes en el máximo órgano de dirección. Hoy en el Congreso Nacional se está planteando por parte de Nuevas Generaciones que los jóvenes puedan entrar en la dirección del partido. Ya en Canarias lo hemos hecho. Hemos tenido decenas de reuniones con alcaldes, hemos configurado la reunión de presidentes, todos los presidentes del partido, lo estamos haciendo. Hemos tenido hasta 6 convenciones en 7 meses, la última el pasado viernes en Fuerteventura, hablando del transporte. Hemos mantenido centenares de reuniones con sectores. Esa es la vida del partido, eso es dinamizar el partido, y ahí vamos a seguir.
En una cosa sí estará de acuerdo conmigo, en la época en la que José Manuel Soria era el presidente, nadie tosía.
Bueno, mira, José Manuel Soria también llegó a un congreso muy movido, con otros candidatos se presentaron, fue un congreso, donde no era el único candidato cuando él accedió a la presidencia del Partido Popular. Es verdad que a lo largo del tiempo pues fue consolidándose dentro del partido. Por tanto, no hay que alarmarse por este tipo de debates. Ahora, lo que sí creo que es bueno es que los debates los centremos en lo importante. Y lo importante es qué modelo de partido queremos para el futuro. Todo lo demás, el ruido, yo creo que eso no ayuda a nada.
¿Estará de acuerdo conmigo que lo que hemos escuchado hasta aquí, más que modelos de partido y de líneas de programáticas, son personas? Personas que quieren tener el poder del Partido Popular en el archipiélago.
Yo le puedo contar cuál es el modelo de partido que quiero, cuál es el modelo de partido que quiero para el futuro y qué es lo que estoy haciendo, y porque es lo que llevo haciendo desde hace muchísimos años. A partir de aquí, es ahí, en ese contraste de ideas, donde me van a encontrar.
¿Usted es partidario del modelo de que todos los afiliados voten y elijan al presidente del Partido Popular?
Claro, es el modelo que en la actualidad tenemos, donde todos los afiliados pueden tener derecho a voto y van a tener derecho a voto. Ese es.
O sea, un afiliado, un voto.
Sí, ese es el modelo que tiene ahora y que va a aprobar el próximo Congreso Nacional, donde todos los afiliados tengan derecho a voto en una primera vuelta, y después, evidentemente, esos afiliados tendrán sus representantes a través de los compromisarios. Pero es verdad que va a haber una urna donde todos los afiliados tienen derecho a voto.
Así era, Antonal, seguiremos llamando para ver cómo evoluciona todo esto, porque claro, como sigan presentándose candidatos, esto se va a poner divertido, ¿no?
Pues sí, yo creo que eso siempre es bueno, es
saludable.
Y es saludable en una organización política.
Uh-huh. Señor Antonio, presidente del Partido Popular en el archipiélago, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Muy buenos días.
GMK de Grupo Miquel, porque tu negocio es lo más importante, le ha ofrecido la entrevista del día.
Hablamos también de un asunto importante. La comunidad autónoma de Canarias, nuestro archipiélago, cuenta con un total de 1.162 kilómetros de carreteras consideradas peligrosas. No estamos a la cabeza de nuestro país en cuanto a carreteras peligrosas, al contrario, estamos más bien en la cola. Pero bueno, ahí tenemos esos 1.162 kilómetros de carreteras peligrosas y nos preguntamos qué se puede hacer y en qué se traduce estas carreteras peligrosas en el día a día, en la circulación y sobre todo desde el punto de vista de los accidentes. Lo vamos con Eduardo Polo, jefe provincial de tráfico en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Eduardo Polo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Debemos estar preocupados por estos 1.162 kilómetros de carreteras peligrosas?
Lo que tenemos que estar es atentos a las situaciones de las características de estas carreteras, pero preocupados no, como muy bien has dicho. No estamos a la cabeza, estamos a la cola de lo que suponen las carreteras peligrosas.
¿Qué suponen estas carreteras peligrosas, analizando los datos que usted tiene?
Supone que hay una serie de carreteras cercanas a las autopistas, yo hablo por las que están en Santa Cruz de Tenerife, que son las que conozco, que nos obligan a estar atentos porque mantenemos velocidades altas en las autopistas y tenemos carreteras muy cercanas a ellas.
Uy, estamos perdiendo a Eduardo Polo, a ver si podemos mejorar la comunicación con Eduardo Polo porque no lo escuchamos con la nitidez que nos gustaría. Estamos hablando con el jefe provincial de tráfico de Santa Cruz de Tenerife. Creo que ahora sí le podemos escuchar mejor, ¿verdad, Eduardo?
Sí, ¿me escucháis ahora mejor?
Sí, ahora sí, ahora sí. Le preguntaba en qué se traduce estos kilómetros de carreteras peligrosas, sobre todo en su provincia.
Supone que están cerca de la autopista, supone que tenemos que estar atentos a mantener lo que son las velocidades establecidas bien a través de las señales de tráfico que las define, o bien estar atentos a lo que son las condiciones meteorológicas.
Definitivamente, lo que se está transformando en peligroso es esta comunicación, porque no podemos hablar con Eduardo Polo como nos gustaría. Se ve que hay alguna interferencia ahí que impide que lo escuchemos con claridad. Estamos intentando mejorar esa comunicación, a ver si podemos mejorar la comunicación y podemos entender a Eduardo Polo. Eduardo.
¿Sí?
Decía yo que la conversación se está transformando en peligrosa, porque lo escuchamos con problemas.
Ya lo siento, es lo que tienen los móviles.
Eduardo, decíamos que hay algunos puntos de esas carreteras peligrosas que deban ocuparnos más y de las que tenemos que estar pendientes por su peligrosidad.
Las carreteras que están cercanas a lo que denominamos las autopistas, es decir, cerca de la TF5, la TF21 y la 24, lo que es la subida al Teide por la Orotava y por la Esperanza. Y en el sur, sobre todo, la TF64, 65 y 66, que son las que están a la altura de los Abrigos, que van hacia las Galletas y al Médano.
¿Y se traduce en un tramo de más accidentes?
Sí, sí, porque el problema que mantenemos es que mantenemos la velocidad que teníamos en las autopistas y cuando salimos de ellas no nos damos cuenta de que son las carreteras que cruzan el barrio, travesía.
Definitivamente es imposible. No sé qué problema tiene Eduardo Polo en su móvil, pero creo que tendremos que abandonar la conversación aquí, porque es que nos cuesta muchísimo entender a Eduardo Polo y sobre todo escucharlo como se merecen los oyentes que están sintonizando ahora mismo con COPE a las 7:33. No sé si hacemos un tercer intento y si no, pues vamos a una pausa publicitaria. Estamos hablando con Eduardo Polo de los 1.162 kilómetros de carreteras peligrosas. Hacemos un tercer intento, Eduardo, a ver si ahora es posible.
Ya lo siento, ya me he cambiado de sitio, ¿mejor ahora?
Sí, vamos a ver si se mantiene esa comunicación. Decíamos que en esos tramos tenemos más concentración de accidentes, ¿verdad?
Exacto. En el sur, en lo que es la TF64, 65, 66, a la altura de las Chafiras hacia los Abrigos y Médano, y en el norte, en la zona cuando acaba la autopista Dicolta Armeñime, o bien la TG21 y 24, la subida al Teide, bien por la Orotava o bien por la Esperanza.
No, estamos hablando de condicionantes que llevan a estas carreteras a ser consideradas como peligrosas, que dependen de la circulación o dependen también, por ejemplo, de que puedan caer pues piedras o desprendimientos sobre esas vías.
Fundamentalmente los accidentes, el 80% está estudiado que es responsabilidad del factor humano. Es el conductor el que tiene que estar atento a las circunstancias de la conducción, bien por distracción, bien por velocidad o excesiva o que no mantiene las condiciones adecuadas al momento, bien porque no respeta prioridades o el consumo de alcohol y drogas. Entre el 5 y el 10% es exclusividad, responsabilidad de la
a la infraestructura.
Se lo decía sobre todo Eduardo Polo, porque si pensamos en carreteras como la Aldea, que bueno, afortunadamente pues no hemos tenido una grave desgracia, ¿no? Sí que han muerto algunas personas, pero podría ser peor, ¿no? O, por ejemplo, en la isla de Tenerife, la carretera de Teno, donde también se produjo un desprendimiento y cayó parte de la carretera. Cuando pensamos en esas circunstancias, ¿también hablamos de carreteras peligrosas?
Generalmente son más trastornos que se causan. Se cierran las carreteras, provocan problemas a la hora de acceder a determinados sitios, pero es más peligroso generalmente carreteras que en principio nos confiamos, carreteras que en largas rectas, adelantamientos inadecuados, velocidades distintas en pocos kilómetros si no las adecuamos con nuestro comportamiento, y esos son los que generalmente los que consideramos carreteras peligrosas, porque se provocan accidentes donde consideramos que eran lugares seguros. Lo otro, estamos hablando de trastornos, carreteras cerradas que evidentemente no nos permiten llegar a donde queremos, que suponen un retraso, una congestión, pero que generalmente son accidentes de menor gravedad, provocan accidentes de daños materiales. El problema cuando hablamos de carreteras peligrosas son accidentes que nos suponen heridos leves y graves, y en algunos casos fallecidos. Esas son las carreteras que más nos preocupan y donde tenemos que trabajar para reducir el número de accidentes.
Claro. Nos pregunta un oyente que efectivamente otro tramo de concentración de accidentes es la curva del Sausal en la Tenerife 5, que como nos pregunta este oyente que cómo ha cambiado la situación después de la reducción de la velocidad.
Exacto, es decir, lo que hemos hecho es obligar al conductor a condicionar la velocidad a una situación de una curva que todo el mundo sabía que era peligrosa. En el mismo instante en que aparece el radar, todo el mundo conoce la situación, reducimos la velocidad, la condicionamos y se ha reducido en 6 meses en un 75% el número de accidentes, lo cual nos dice que tenemos que amoldarnos a las circunstancias de la carretera.
Todos tenemos en mente ese accidente de Fuenlabrada en el que conductor de un autobús de escolares pues supuestamente había consumido cocaína. ¿Están detectando ustedes mucho consumo de drogas y al volante?
Pues hace poco desde Madrid nos comentaron que sí, que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife teníamos unos altos índices y que estábamos por encima de la media en cuanto a denuncias. El año pasado se han denunciado más de 3.000 personas que consumían alcohol o drogas en el momento de la conducción. Sí que es cierto que estamos por encima de la media nacional y es un dato que nos preocupa.
O sea, que estamos por encima de la media en cuanto a
denuncias.
A denuncias. Esto es una combinación explosiva, ¿no? Ir al volante con drogas, y si además se combinan las drogas con alcohol, ya no hablemos, ¿no?
Sí, y si además avisamos a través de WhatsApp y de redes sociales que hacemos controles, lo que estamos haciendo es potenciando que aquellas personas queden impunes. Es decir, es un cóctel, como bien acabas de decir, bastante explosivo, sí.
¿Y estamos ahora mismo con medios suficientes para que cuando se realicen los controles pues tengamos la tecnología apropiada para detectar si las personas van drogadas?
Sí, ahora mismo existe un indicio salival que nos da la posibilidad de conocer que indiciariamente hay una persona que conduce o bien bajo los efectos del alcohol y drogas, o bien conduce habiendo tomado drogas, y posteriormente lo que hace es mandar un laboratorio que nos certifica que la persona ha consumido.
Muy bien. Bueno, pues en el final de la conversación creo que se va a romper un poquito la nitidez. Eduardo, si le parece, un día le invitamos a los estudios y hablamos con claridad. Le agradecemos de todas formas este avance que nos ha hecho. Eduardo Polo es el jefe provincial de tráfico en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Gracias por atendernos. Un abrazo.
De acuerdo, cuando consideréis oportuno. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Hola Marta, ¿cuánto tiempo? Veo que sigues pidiendo lo mismo que cuando estábamos juntos.
No, en realidad estoy probando cosas nuevas. ¡Ya voy, cariño! Si vas a cambiar, que sea a mejor. Nueva CBO Barbecue con delicioso pollo, bacon, queso ahumado y salsa barbacoa. Por tiempo limitado en tus McDonald's de Tenerife y La Palma.
Estamos haciendo demagogia, será.
desde la oposición. Y le digo, el próximo acuerdo plenario será que yo me vote por la ventana, y entonces una vez más yo tendré que optar si lo haré o no.
Menos mal por echarle un poco de humor a Elena, menos mal que la legislación la ampara también en lo de tirarse por la ventana.
Efectivamente, no, es que vamos a ver, yo estoy obrando en base a lo que establece la legislación y no en base a los acuerdos plenarios, y sobre todo, pues lo que todo el mundo en Arico sabe, el por qué está gobernando la oposición en Arico, cómo es posible que el 15 de agosto éramos mayoría y pasamos a ser minoría.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. En COPE nos levantamos antes que nadie.
Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Somos el equipo de los currantes, de la gente.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Buenos días, Pulpo, compañera.
Estás en ruta ahora mismo, ¿eh?
Sí, señor, acabo de...
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Una cuestión, sobre todo pensando en inversores, ¿no? Ahora, el inversor que diga, ¿qué hago? ¿Monto un hotel o compro un edificio y lo dedico al alquiler vacacional? ¿Qué es mejor?
Hombre, depende de lo que le dé más rentabilidad. Me imagino, ahí habría que hacer número, ¿sí? Y aquello que le sea más rentable, lo que debe de hacer.
Pero esto tiene pinta de que puede ser bastante rentable, ¿no?
Sí, tiene pinta que sí, porque el alquiler vacacional está siendo hoy en día bastante rentable. También es verdad que yo advierto que no hay que olvidar que está siendo muy rentable, porque estamos teniendo una demanda turística muy alta.
Depende cómo se regule el alquiler vacacional, habrá empresas turísticas hoteleras que se pasen a ese mundo, porque en el fondo ya cada vez más todos alquilamos a través de plataformas de internet, etcétera. Entonces, depende cómo sea la regulación de esto, pues cambiará el alquiler de negocio.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estamos ya en nuestro tiempo de análisis con Jaime Pérez Llombet. Jaime, buenos días.
Muy buenos días.
Leopoldo Fernández, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Leopoldo? ¿Cómo estamos?
Muy bien, sin novedad en la comandancia.
Esta entrevista.
Periodística.
Esta entrevista. Sin novedad que se conozca.
Podría hacerla pública si la hubiera, vamos, no hay problema.
Esta entrevista que vamos a hacer en los próximos minutos a Cristina Tavío, Jaime Pérez Llombet quería hacerla corriendo.
Y lo mantengo, es decir, no será ya hoy, pero en alguna ocasión yo creo que podríamos intentarlo.
Cristina Tavío, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo lo ve usted esa posibilidad? Una entrevista,
pues me encantaría. Tengo que entrenar un poquito más para que los oyentes
pero Jaime,
no...
Jaime aflojaría un poco, porque yo conozco a Jaime, le pisa, ¿eh?
Lo de Jaime es senderismo urbano. Vamos a dejar eso claro. Es decir, que de velocidad, nada. Y sería ritmo de conversación, que es de lo que se trata.
¿Cuál sería la primera pregunta,
Me gusta
Jaime?
Mucho por el ejemplo que daríamos.
¿Cuál sería la primera pregunta corriendo?
No, la primera pregunta la dejaría para Mayer Trujillo.
La primera. ¿Y la primera de Leopoldo cuál sería?
¿A qué velocidad podemos ir? Es que yo creo que Cristina a veces ha corrido mucho.
¿Sí? Sí. La primera sería si esta carrera, pongámonos en la escena de que estamos ya corriendo, si esta carrera, es decir, la de Cristina Tavío, tiene recorrido. Hablando del Congreso del Partido Popular, pero vamos poco a poco.
Eso no depende de Cristina Tavío, sino de los afiliados de mi partido. Y, por lo tanto, encantado, hombre, seguir corriendo, si pretendo seguir corriendo, aunque deje la política, ¿no? Porque eso me da la felicidad y me ayuda a ver el día de otra manera, ¿no?
Pero, por seguir con la metáfora, ¿y cuál sería la meta?
Bueno, pues la meta es donde quieran llevarme los afiliados al partido, ¿no?
¿Pero la suya?
Y eso es lo que...
¿La suya cuál sería?
Es donde quieran llevarme los afiliados al partido, que son los que mandan y a los que les tenemos que devolver el protagonismo y deben ser el motor del partido. Y eso es lo que yo he estado escuchando todos estos meses y tengo una responsabilidad dentro de mi partido. Soy vicesecretaria de Acción Sectorial y he sido fiel y leal a mi partido. Pero cuando de repente alguien se desmarca, después de decir en los comités ejecutivos regionales e insulares que era el tiempo de Mariano Rajoy, que era el tiempo del Congreso Nacional, y comienza una campaña electoral para consolidarse como presidente. Y de alguna manera empieza a dar la imagen de que ese protagonismo no lo van a tener los afiliados del partido, sino que lo van a tener los cargos del partido, pues yo claro que salgo y me revelo porque me siento engañada. Y por lo tanto, yo creo que, bueno, pues en la contienda dicen que hay que decir a los generales hasta lo que no quieren oír, cuando estos errores se cometen con notoriedad y ante toda la población canaria a la que aspiramos gobernar en el 2019.
Pero fíjese que hay un punto de coincidencia con el señor Cardona, porque también de alguna manera vino a decir el otro día: doy el paso porque ha ocurrido algo con lo que no estoy en absoluto de acuerdo, y es que, a su juicio, y coincide con usted, el señor Antón ha iniciado una campaña de cara a ese Congreso que tanto el señor Cardona como usted les ha molestado de manera notable.
No me he molestado a mí ni al señor Cardona, le ha molestado a muchísimos afiliados. Este fin de semana, a través de las redes sociales, que saben que soy asidua, y precisamente soy asidua porque cada día hay más gente que se dirige a ti, pues haciéndote comentarios, haciéndote propuestas o planteándote una cuestión, y por lo tanto yo lo uso para mi trabajo parlamentario. Y una afiliada del Partido Popular, una en Tenerife y otra en otra isla, me preguntaba si habíamos cambiado el sistema de votación en el Partido Popular, si ya no votaban los afiliados, si esto dependía exclusivamente de las personas que tenían un cargo y del apoyo que prestaran en un determinado momento. Y frente a eso, yo, Cristina Tabio, me revelo, porque no me parece fair play que debemos imponer. Estamos en unos tiempos muy difíciles, donde la calle nos está cuestionando cualquiera de nuestras, por supuesto, cualquiera de nuestras conductas, pero cualquiera de nuestras actitudes. Y no puede ser que en los últimos meses hayamos estado presumiendo de devolverle la voz a nuestros afiliados, de devolverles el protagonismo, de que son los que tienen la última palabra, y de repente, cuando se acercan las fechas de esos congresos, que es cuando tenemos que practicar ese carácter abierto, esa democracia interna, resulta que cambiamos las normas del juego. A mí me parece, de verdad, y lo digo con todo el cariño, una ruindad de patas cortas, pero una ruindad de patas cortas que afea la imagen de nuestro partido, y en eso es en lo que me revelo. No puede ser, y estoy hablando del Congreso Nacional de mi partido. Este es un debate abierto. El debate si listas, si un afiliado un voto, el modelo de votación en los próximos congresos regionales. Y resulta que frente a algunos compañeros que están defendiendo un afiliado un voto, resulta que aquí en Canarias salimos a presumir de los apoyos de los cargos del partido. Con todos los respetos a esos cargos, que muchos son amigos míos y pueden optar por la opción que consideren mejor, y van a seguir conservando mi amistad, pero hombre, no podemos dar esa imagen cuando otros partidos políticos han dicho que en el Partido Popular todo ocurría con el dedo, porque tenemos desgraciadamente ese estigma.
¿Pero qué pide usted a sus compañeros? ¿Neutralidad ante el proceso?
Yo pido tranquilidad.
Evitar pronunciamientos, por lo que veo.
No evitar pronunciamientos, sino no intentar dirigir el voto de los afiliados. Yo pido más respeto.
Pero es que dirigir el voto de un afiliado se hace de una manera o de otra. Es decir, mientras sea el afiliado el que tenga la última palabra, quien tenga la primera, bueno, depende de cómo se las maneja cada cual. Cosa distinta es que entiendo que por ahí va el tiro, tanto suyo como el señor Cardona, que Asier Antón esté aprovechando la condición de presidente regional en estos momentos del Partido Popular para ir 3 minutos por delante. Eso es una cosa distinta.
Eso lo está diciendo usted porque precisamente Asier ha sido mi presidente regional, insisto, en el cual sigo confiando para los asuntos estratégicos de mi partido, pero discrepo con él en el sistema de votación que está empleando o imponiendo o dirigiendo, o orquestando antes del Congreso.
Yo creo que eso es rigurosamente falso,
Cristina. Te voy a poner un ejemplo, Leopoldo. ¿A ti te parece?
Es el militante que tiene la última palabra, pues, claro, como decía Jaime.
Pero
el señor presidente actual del Partido Popular lo que hace es aprovechar, como decía también Jaime, su cargo en beneficio propio, como usted lo aprovechó cuando era presidente e iba de concejal al ayuntamiento.
Es que entiendo que el reproche va por ahí.
Los tiempos no los marca nadie. Las normas electorales del PP no dicen que los cargos públicos se tengan que callar.
Vamos a ver qué te estaba esperando, vamos a ver. Yo fui presidenta del Partido Popular en Tenerife y me sometí a unas votaciones internas en dos ocasiones. En tres, porque la primera fui de secretaria general con Guillermo Guibú, la segunda fue contra Juan García Talavera y la tercera contra Ángel Llanos. Por cierto, una persona que vuelve a la política de la mano del señor Antona.
Y a la que usted liquidó
No, Leopoldo, no. A la que yo gané democráticamente en un congreso, callándome.
Yo no
tengo el estilo de machacar a nadie, ni ahora ni nunca, y pretendo...
Trató de que no creciera. Vamos a dejarlo benévolamente así, si le gusta.
No. Aquello fueron unas elecciones democráticas, un congreso interno del Partido Popular, y repito, usted recordará, y el señor Pérez Llombé y el señor Trujillo, porque eran analistas en aquel momento en medios de comunicación importantes de nuestra provincia, que yo estuve callada todo el proceso electoral, que no hice ni una sola manifestación pública, y que todos los medios de comunicación me dieron por perdedora. Y que en aquel congreso salí liderando el partido, salí liderando un proyecto. Y eso es lo que yo exijo en estos momentos. Pero, insisto, yo no estoy hablando ni del Congreso Regional, yo estoy hablando del modelo de votación, que es uno de los debates abiertos en mi partido a nivel nacional. Cuando mi compañera y amiga Cristina Cifuentes sale a la opinión pública y se desgañita en público y en privado por darle apariencia de más democracia y de más apertura a mi partido,
pues
resulta
que
otros líderes
después,
de mi partido,
claro,
en otros lugares, están confundiendo con ese sistema de apoyo, que es más propio de la época feudal y de sistemas democráticos arcaicos, o democráticos, entre comillas, que de la época actual en que vivimos.
Claro, pero vamos a explicar esto bien. O sea, ¿su modelo es un afiliado, un voto?
Mi modelo es que el presidente regional de mi partido, a quien, insisto, yo apoyo orgánicamente, y que es mi presidente, y así se lo he dicho en todos los órganos internos del partido, respete lo que predica en los órganos internos del partido, es decir, respetar los tiempos de Rajoy y no adelantarse.
Pero acabamos de hablar con Asier Antona y le he dicho un afiliado un voto, y me ha dicho un afiliado un voto en una primera votación, y en una segunda votación se elige a los representantes.
Claro,
eso no es lo mismo.
Pero vamos a ver.
Un afiliado un voto es un afiliado un voto.
Pero vamos a ver, yo estoy hablando de la forma. Yo estoy hablando de que no solo tenemos que ser democráticos, sino aparentar esa democracia interna. Mm-hmm. Y que no me gusta ese sistema de orquestar un exhibicionismo de apoyo que, insisto,
confunde
a los afiliados. Y te digo que de alguna forma se han dirigido a mí muchos afiliados para preguntarme, oye, ya en el Partido Popular no es verdad que pueda votar aquel que está al día en las cuotas.
Cristina, me pone usted a algunos afiliados a la altura del analfabetismo político en su partido, como en todos los partidos.
No, hombre,
la ley
Leopoldo.
De partidos les exige democracia interna.
Leopoldo.
Por Dios bendito.
Leopoldo.
Dentro vota cada uno.
Leopoldo.
Por ¿verdad? Su candidato y punto.
Leopoldo.
Y el que los cargos públicos salgan diciendo que apoyan o desapoyan no debe influir en la votación definitiva,
Leopoldo,
de cada cual.
Por supuesto que no debe influir, pero cuando llevamos meses presumiendo de la nueva política, llevamos meses presumiendo de que vamos a devolverle la voz a los afiliados, choca un poco o resulta un poco incoherente que precisamente el que había dicho que eran los tiempos de Mariano Rajoy se adelante en una campaña por todas las islas de Asier en Ruta. Por cierto, con una falta de respeto para otros posibles contrincantes que te acompañan en esa ruta y que desgraciadamente tienen que escuchar a compañeros como me comentan que se les ha llamado para que salgan abiertamente a apoyar una determinada candidatura, cuando ni siquiera se ha abierto el Congreso. Y Leopoldo, yo, que soy una persona leal y disciplinada, que soy vicesecretaria de mi partido, pero que además soy miembro de la Ejecutiva Nacional, cuando, y lo decía al principio y lo repito, en la contienda a veces hay que decirle a los generales hasta lo que no quieren oír. Y no lo digo yo, lo dice el jefe de la inteligencia española y se lo oí la semana pasada en Madrid. Señores, no solo hay que serlo, sino parecerlo. Eso, desgraciadamente, las mujeres lo tenemos,
Cristina,
muy claro.
Explíquenos una cuestión. ¿Qué tiene de malo que haya alcaldes que son de la corriente de Asier Antona y salgan a apoyarlo?
Pero nada de malo. Lo que digo es que confundimos a nuestra afiliación. Confundimos, con todos mis respetos, a la inteligencia de nuestros afiliados, que, por cierto, lo decía en ese vídeo y lo repito, confío plenamente en su capacidad para discernir y para elegir lo que más les convenga. Pero además, con esa deportividad que siempre me ha caracterizado, desde ahora digo, yo no sé dónde voy a estar a partir del 12 de febrero. Yo no lo sé. Y no sé dónde estaré a partir del 18 de marzo, que es cuando se celebra el Congreso Nacional. Pero seguiré diciendo aquellas cuestiones que de mi partido no me gustan, y más cuando se hacen con notoriedad y en público. Es que, de bueno, verdad, pero creo que pero tenemos
hay,
que...
Hay, vamos, hay dos tiempos y hay dos cuestiones. Es decir, porque está la cuestión de fondo, de método, es decir, la votación en sí, y después está el hecho de que Asier Antona, con estas palabras o con otras, pero a juicio del señor Cardona y de usted misma, pues se haya echado la carretera a hacer campaña. Que por otro lado, Barrunto, porque no estaba en las sedes, que llevan esto desde el minuto uno, una vez que lo nombraron presidente, después de la salida de José Manuel Soria. Pero más allá de
pero,
ese asunto...
Pero ustedes entenderán, no, Jaime, pero porque digo... ustedes no estaban en aquella reunión, en aquella junta directiva donde lo elegimos, donde le dimos la confianza para unir el partido y para consolidarnos un equipo, porque a José Manuel Soria no se le sustituye por un liderazgo individual, y fue lo que todos le recomendamos en aquel momento, que contara con todo el mundo. Y yo he sido una de las personas con las que ha contado conmigo. Pero claro, cuando de repente... me voy a una reunión a la isla del Hierro o a la isla de Lanzarote o a la isla de Fuerteventura y veo que en lugar de hablar de las cosas de estrategia política, de la actualidad política en Canarias, resulta que el presidente está exclusivamente en su campaña electoral, bueno, pues tengo que decirlo.
Pero eso yo creo que va quedando más o menos claro. Yo quería ir un poquito más allá porque está el Congreso y el después del Congreso. Usted no solo ha levantado la mano para, digamos, denunciar esta situación, usted... quiere dar el paso de intentar ser la presidenta del Partido Popular, lo he dicho en el vídeo.
No toca, y en su momento yo diré qué es lo que, cuál es de alguna forma
hombre,
esa
no,
ruta,
no toca,
por
no
usar
toca,
los mismos
pero,
términos.
No toca, pero se vaya corriendo o caminando cuando se dice, es que muchos afiliados no, me dicen,
crítica,
hombre, Cristina, da el paso.
Usted admira, eso admira
una
mucho.
Una crítica interna a mi partido, y bien, repito, si la he hecho porque no soy... yo, persona, de hacer críticas a mi partido, todo lo contrario. Uh-huh. Soy una persona que en lo bueno y en lo malo apoyo a nuestros representantes orgánicos. Lo he demostrado en el pasado y creo que puedo presumir de seguirlo demostrando, pero insisto, cuando los errores se hacen en público, mi obligación, porque estoy en un partido y milito en un partido serio, es pues reivindicar ese fair play, reivindicar que las cosas se hagan como está pidiendo la gente en la calle, porque yo repito, el mal ejemplo no es para los afiliados, y por supuesto le añado muchos más adjetivos positivos a los afiliados de mi partido de los que ha puesto el señor Leopoldo Cabeza de Vaca, sino que es que la sociedad nos está mirando y la sociedad quiere saber si aquel estigma que tenía mi partido en el pasado sigue estando ahí, aquel estigma del dedo, de señalar. Pues yo no quiero que esté, ¿pero por qué? Porque yo voy a salir apoyando lo que salga de ese Congreso. Y por lo tanto, pues no entiendo las prisas.
Voy a leerle uno de los mensajes que están llegando al 610-1080-10. Por supuesto, siempre abierto a los comentarios, a las preguntas de nuestros oyentes. 610-1080-10. Dice un oyente, si van juntos a correr, que Jaime lleve la cámara. Así evitaríamos que solo se le vea la campanilla de alargante sus vídeos.
Hombre, se me veía una sonrisa.
No calculó bien ahí con la cámara.
Se me veía una sonrisa amplia. Lo siento, pero la mano no es más larga.
La cámara, palito de selfie para la próxima.
La cámara, la, no, botella, la botella de agua, en fin, voy a tener que ir bastante preparado.
Sí. Dice también, doña Cristina Tavío se acaba de caer del caballo y ha descubierto al afiliado. ¿Qué ha hecho hasta ahora por la participación? Y dice otro oyente lo siguiente, dice, señora Tavíos, usted no tiene memoria, usted estuvo con el dedo en el año 2008, en concreto en el Congreso de ADEGE, por favor, cuando, cómo y donde quiera le demuestro que usted no dice la verdad. En el Congreso, Contrañano nos puso hasta la Policía Nacional de Intervención en la Laguna, y sus partidarios con camisetas apoyando a su persona, y al señor Alarcó insultando a todos los laguneros. Usted, en la Laguna, a dedo ponía a sus fieles servidores.
Bueno, pues esto es democracia, escuchar lo que todo el mundo quiera decir.
Yo lo que sí creo es que, mire, en el Partido Socialista hay un corredor de fondo que es Pachi López. Pachi nadie, conocido por su insignificancia política en País Vasco, a pesar de que fuera el Endacari, gracias a su partido, por cierto, y a cambio de nada.
Eso es responsabilidad.
Sí, sí, yo ya no lo discuto.
No, pero digo
no
que,
toca ahora,
que ellos deberían de tomar nota, digo, el Partido Socialista en estos momentos a nivel nacional.
Ya ha salido en la carrera o a la carrera electoral hacia las primarias del PSOE, que son, si no
pero
recuerdo
que
mal,
Congreso 17 se ha convocado.
Y 18 de junio. Está convocado en fechas.
No.
El de aquí no,
pero, tiene que celebrarse
pero se sabe que es después del Nacional.
No, pero tiene que celebrarse la Junta Directiva regional.
Será en abril o en mayo,
no,
vamos.
No, yo he dado las fechas, son el 17 y 18. De marzo.
En Ciudadanos, que están estos días en el proceso electoral, pues ha habido lo mismo, dos señores anónimos que han salido y nadie se lo ha impedido, aunque los haya barrido el señor Rivera. Y la señora Susana Díaz,
que el señor Rivera pidió que salieran para darle un poquito
señora Susana Díaz, y usted me recuerda un poco a Susana en este sentido, está esperando, yo no sé a qué tiempo, si es el tiempo que toque. Hombre, insisto, es en junio. Todo el mundo está mirando hacia el sur a ver qué pasa con doña Susana, si va o no va, que parece que sería como la persona más deseada, por eso que es más templadita y menos agresiva.
De verdad, te lo digo con franqueza. Yo soy miembro de la Ejecutiva Nacional de mi partido. Estamos a las puertas de un Congreso Nacional. Y no tocan estas cosas.
¿Pero qué tiene que ver, Cristina? Cada uno saca a la palestra lo que le parece.
Yo he hecho una crítica al sistema de votación y, de alguna forma, a la conducta de mi presidente, porque ha sido en público. E insisto, no me parece propio, siendo presidente. Otra cosa es que él hubiera dimitido y hubiera dicho, oye, es que me quiero dedicar a la campaña. Y quiero dejar un órgano neutral que de alguna forma facilite.
Eso no lo haría. No lo haría él ni lo haría usted tampoco.
Pues usted se sorprendería. Se sorprendería.
Ha tenido posibilidad de hacerlo y no lo ha hecho.
Estamos de acuerdo que eso nos refuerza. Estamos de acuerdo en que eso nos refuerza. Que la sociedad vea. Que la sociedad vea. No, yo no estoy exigiendo nada.
Es que he dejado la frase a la mitad.